Y se van a ver también en las redes, ¿eh? Acá me dicen que también participa Furibundo Serna, participa Blacky, participa
Furibundo se llama un
Furibundo
perro.
Serna.
Ah, tiene apellido y todo. ¿Tienen apellido los perros? Clarita tiene apellido.
Malén, Coco, bueno, un montón. Vamos a la entrevista, dale.
Bueno, vamos a hablar con una colega. Ella es periodista, es colega, es escritora también. Presentó un libro y en este espacio final, ya en la recta, casi como la vuelta, estamos pegando la vuelta de una nueva temporada más en el aire de la cielo, por lo menos yo.
Los contratos quedan
Mañana voy a
todos
hablar con
sobre
otra
la
amiga
mesa.
que presenta un libro también.
Bueno.
Y entre la gente que es colega, y a mí me gusta, entonces, el laburo que significa editar un libro, está Diana Arias, que es escritora, que es licenciada en comunicación social, y que escribió un libro que se llama Amores sin migrantes,
Me gusta.
sobre el que quiero saber de qué se trata.
Me gusta.
¿Qué fantaseas vos, Amores sin
Y el
migrantes?
gran, la gran historia de amor que me contó mi abuelo Gino con mi abuela Lucía, por ejemplo.
¿Vinieron juntos o se enamoraron
Y no
acá?
puedo contar toda la historia. Habla primero con la entrevista, después te cuento.
Diana, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre. Te saludamos con Jorge por el aire de la cielo.
Hola, Albino y Jorge, y ya me atrapaste con Gino y Lucía, Jorge, ya quiero saber más.
Y ahí, claro, y fíjate, si escribió Amores de inmigrantes, ya quiere saber la historia de tus
Bueno,
abuelos.
pero en principio vamos a saber cuál es el contenido del libro, porque es lo que más le interesa a los oyentes. Después yo le voy
¿Cómo
a contar.
llegaste a eso, Diana? A ver, contanos, ¿cómo llegaste? ¿Por qué Amores Inmigrantes? ¿Por qué se te ocurrió, digamos, plasmar en un libro ese tipo de historias? ¿Qué son cartas? ¿Son anécdotas? ¿Cómo es?
Amores Inmigrantes son siete historias reales de la inmigración en Argentina a principios del siglo XX y a mitad del siglo XX. Siete historias que construí a partir de entrevistas realizadas a los descendientes de los protagonistas, que fuimos reconstruyendo la historia, porque esto que recién decía Jorge es muy importante. Algo sabíamos, algo nos contaron, una carta, una foto, sirvió todo para reconstruir siete historias que son de novela, que tienen todos los aditamentos que se les ocurran de encuentros, de desencuentros, de traiciones, de grandes dolores, de grandes progresos. Así que estas historias las van a encontrar en Amores
Qué
Inmigrantes a
lindo,
partir del fin
qué
de mayo.
tentación, porque ya la historia de amor siempre, cuando se transforma en una, cuando se vuelca a la literatura, es algo atrapante. Ahora, historias de amores reales, de una época en donde ya, por lo menos en el caso como me la contaron a mí, el contexto era muy difícil, cambiando, dejando su suelo. Para empezar de nuevo en otro lado. Hace todo casi tan mágico y tan potente que me imagino que cada una de las historias que vos hiciste debe tener ese condimento, ¿no?
Justamente, y vos decís las historias que yo hice y tiene que ver con la construcción, la creación de las historias a partir de los relatos, a partir. Es como un rompecabezas, ¿no?
Claro,
Porque de
claro.
cada historia los nietos sabían algo, los hijos, los que vivían, algún tío lejano que apareció en el camino con una foto inédita. Entonces fuimos como reconstruyendo y fue mágico porque de pensar en conocer a través de las cartas a cada uno de los protagonistas. Te digo, por ejemplo, a Nelly, que se vino en 1917 desde Dinamarca al Chaltén. Y después de un montón de peripecias encontró a su gran amor. O, por ejemplo, no
Lo
sé,
encontró acá.
Nico
Lo encontró acá.
lo encontró, en realidad sí, lo encontró en un viaje porque ella pudo volver a Dinamarca en un
Ah.
viaje con un embajador, una cosa de película que
Re
les
loco,
va a
re.
encantar leerlo. Y
Buenísimo.
en uno de esos viajes encuentra a otro dinamarqués que estaba viviendo en Argentina y cuando llegan a Brasil, que hace una parada el barco, se distraen porque ya venían enamorados y pierden el barco. Y son cosas
No,
que
el
uno hoy en
horror.
día pierde un taxi o pierde un micro y ya te pones te angustias con todo lo que pasa. Imagínate perder un barco en 1920.
Bueno, no sé si hay una historia parecida, pero por ejemplo, en esta particular, se vino mi abuelo y con la promesa de poder hacer venir a mi abuela. Pero todo, claro. pero todo ese tiempo...
Claro, porque había muchos inmigrantes que venían solo primero a probar suerte, a radicarse, a ver qué onda, claro. a instalarse y a tratar de generar algo para después traer a su esposa.
Imagínate, imagínate, perdidamente enamorado, cada día que pasa es como un año. Y en esa
bueno, escuchá, Elena y Vinko, que son dos croatas, en realidad sí. cuando salieron desde su país, del Imperio Austrohúngaro, porque era 1910, claro. a Vinko, ellos estaban casados allá, y a Vinko lo contratan para venir a levantar la piedra movediza de Tandil que se había caído este año. En 1910.
Me está jodiendo, historiado.
Él se viene hasta Argentina, y cuando llega a Tandil, ve que la piedra es imposible de levantar, porque, o sea, esa mole nunca se levantó, después se construyó muchísimos años después. Entonces él empieza a buscar trabajo para poder juntar dinero y pagar el pasaje de su esposa que quedó en el otro lado del mundo. Bueno. Pasan 8 años hasta que él logra...
Ocho años, terrible.
...conectarse de nuevo con ella porque empieza la Primera Guerra Mundial. En la región donde ellos vivían en una región que estaba entre fuegos. Entonces la censura de las cartas era feroz y no había manera de que llegara ninguna correspondencia de Argentina al Imperio Austrohúngaro.
Claro, digámosle a los pibes que no era que mandabas un WhatsApp y estabas todo el día en contacto. Te desconectabas del todo, ¿no?
¿Por qué no le mandó un WhatsApp? Me dijo un día.
Claro, bueno, no. ¿Sabés qué te pregunto? Porque me resulta interesante, metiéndome en tu laburo, lástima que todavía no tuve la suerte de poder tirarme de cabeza al material, pero la pregunta es, ¿se resulta complicado contextualizar? Porque también podemos aprender... ¿De qué estaban escapando los que escapaban? Bueno, en este caso el de Tandil no escapó sino por laboral, pero ¿por qué tenían que emigrar a una tierra desconocida según el contexto de lo que pudo haber sido el franquismo en España, lo que pudo haber sido la Segunda Guerra? En cada lugar había un motivo fuerte diferente, ¿no?
Sí, se repite muchísimo la escasez de trabajo, la pobreza y la guerra. Son como los grandes fuertes. Y después todos los protagonistas, y también es algo que pasó... Eran jóvenes, tenían 20 años, 25, no llegaban a 30 cuando venían. Entonces había también algo de desafío, de nuevo mundo. Ellos vinieron a Argentina, pero podían elegir otros países también, porque eso también lo aprendí un poco. ¿Cuáles eran los países que llamaban inmigrantes en esa época, en ese contexto? Y bueno, ellos llegaron a Argentina. El caso, por ejemplo, de la familia japonesa, que también nosotros estamos acostumbrados a hablar de la inmigración y nos salen los italianos,
claro.
salen los españoles, que fue la gran mayoría. Pero estos japoneses, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el hombre que se llamaba Shigehiro, era aviador o estaba en comunicaciones en el ejército imperial japonés. Y después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, tienen que huir de Japón porque queda devastado. Y se vienen a Misiones, a la provincia de Misiones. Entonces... el choque de culturas, lo que yo aprendí también, que me encantaría espero haber transmitido de la mejor manera para que los lectores lo disfruten también, sobre estos cambios culturales
normales. Claro, terrible, del día a la noche.
Muy lindo, muy lindo.
Ahora, ¿hay alguna historia que termina mal? Me imagino. A ver, vienen en el barco una pareja re enamorada, el chabón una noche se manda una macana y se tira una canita al aire y la piba le dice, no te quiero volver nunca más la vida. Y ahí termina el cuento. No hay ninguna de esas.
A ver, te cuento. Enriqueta y Alfredo estaban hiper enamorados.
Alfredo se mandó un macano.
Y hay un desencuentro terrible. El padre de Enriqueta, que no quiere que se case con Alfredo, un agitador social. Entonces los separan, le organizan un casamiento a Enriqueta y el futuro marido le propone construirle un castillo, que existe el castillo, castillo si ella acepta. Y Enriqueta lo rechaza de plano, generando
un escándalo
familiar. Y deja a su familia, deja todo, y recién después de 25 años se va a reencontrar con Alfredo. Y en el medio pasa de todo, lo van a tener que leer.
Para, porque, a ver, el padre Enriqueta quiso escupirle el asado, como decimos nosotros.
Totalmente.
Que no se casara con Alfredo y le encontró a alguien que casualmente... Tenía un billete que le prometió... ¿Y vos decís que se construyó ese castillo?
Sí.
Bueno.
Decía que Enriqueta esperaba que Alfredo viniese a pedir su mano. Alfredo no pudo llegar porque hubo ahí una tramoya para que él no llegara. Y el padre lo estaba la estaba esperando a Enriqueta con ese hombre, que además era un hombre mayor, que no le gustaba para nada a Enriqueta.
Sí, obvio, claro.
Tenía un boceto de un castillo y le dijo, Enriqueta, yo me caso, si vos te casas conmigo, yo construyo este castillo.
Sí.
Enriqueta lo echó, se puso a llorar, hizo un escándalo.
Métete el castillo.
No, y Abelardo construyó el castillo igual, y el castillo existe y en el libro van a ver las fotos.
Es escuchame buenísimo, pero para, ¿construyó el castillo acá?
No era...
Se construyó el castillo en un campo, es una casa de campo. Ahora, después, si quieren... Ahí
no cuentes todo el cuento.
No importa, pero pará.
La vara muy alta para Alfredo. Porque viene...
No,
viene
que Alfredo, si Alfredo era un Carlito que bien, estaba enamorado.
Pero Enriqueta la pegó de 25 años. Llega después de 25 años con la vara muy alta, rechazó un castillo, hizo todo. Llega y dice, Alfredo es un pelotudo. Y dice, por este esperé 25 años. La vara muy alta. Tú.
Pará, escuchame una cosa. Ahora, no entiendo por qué Alfredo lo tuvo que esperar como 20 años después. Porque ella dijo que no... Pero sin estar...
Porque Alfredo estaba fundido económicamente.
Pobre tipo, Alfredo.
Era un Peroni, básicamente.
Tuvo que irse volando para que los acreedores no lo corrieran.
Me veo representado con Alfredo.
Pará. Es buenísima esa historia, pará. El padre Enriqueta le trajo un tipo que le construyó un castillo.
No.
Y resulta que Alfredo se tuvo que fugar porque le debía a cada santo una vela y no tenía.
Credit, logro, efectivo, sí, le llegaban los mails.
No le llegaban los mails. Y bueno, como ustedes bien dicen, el contexto era otro, entonces los tiempos también eran otros.
Encontrarse era difícil.
Tiempo después, ¿qué había pasado con Enriqueta? Y Enriqueta, ¿por qué no había venido Alfredo? Porque Enriqueta se enojó con Alfredo porque no llegó ese día.
Igual Enriqueta jodida también, ya Enriqueta ya empecé tomándole cariño, pero también se enoja con el pobre Alfredo, lo estaba siguiendo todos los acreedores. Escúchame lo que te voy a decir,
bueno,
algo importante.
Esta perlita, y ya no les cuento más,
sí.
Abelardo, el que construyó el castillo, sí, para el momento del matrimonio, hizo traer desde España una estatua a imagen y semejanza de Enriqueta. Ese era el gran amor que tenía por ella. Ella lo rechazó casi... 40 años después de esto, en el campo, que ya estaba derruido y lo que queda de ese castillo ya es, o sea, está la estructura, pero
sí,
está venida a menos, por supuesto, encontraron en la pérgola, escondida así entre paja y papeles y envuelta, la estatua.
¿La estatua de Abelardo?
La estatua que Abelardo mandó a pedir
de Enriqueta.
En semejanza de Enriqueta.
Mira vos. Mirá vos qué linda historia, es apasionante. Ya te digo, ¿dónde hace? A un montón de gente quiero leer. ¿Cómo es el tema?
Ay, qué lindo. Bueno, que me sigan, por favor, en mis redes y se vayan enterando. Esto, como también vos decías, es un trabajo arduo, editar un libro. Yo soy escritora novel, entonces para mí también es un gran aprendizaje la comercialización, la venta. El libro va a estar a través de mi página web a partir del sábado y les va a llegar a sus domicilios perfectamente. Y de a poco van a ir viéndolos en las librerías cuando vas apareciendo, pero en mis redes me siguen o me escriben y se los mando, porque lo que más quiero es que Amores Inmigrantes estén en manos de los lectores.
Bueno, ¿y las redes cómo son, Diana?
Mis redes son Diana Arias Oficial, y si no, la página web www.diana-arias.com.
Te estoy buscando, en Diana Arias Oficial, en Instagram.
Un arreglo, en 2 minutos me vas a encontrar seguro.
Ah, ok. Diana Arias Oficial.
Sí, ahí me van a encontrar, en 5 minutos estoy ahí.
Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras contar? A mí me pasa a veces cuando charlo sobre libros y demás, que trato de no avanzar mucho más, porque... El libro a veces
sí, ya bastante
manifiesta
bastante
su valor real leyéndolo, ¿no? Entonces, no quiero, qué sé yo, contame medio como para... ¿Por qué te dedicaste a dejar escritas historias como estas?
Bueno, esa es una pregunta lindísima. Yo digo que estas historias de gente comunes que vivieron vidas extraordinarias a través de lo que contamos, todos las tenemos en nuestros hogares, como la de Gino y Lucía. ¿Y qué va a pasar si nadie escribe esas historias, por ejemplo, con los nietos de Jorge, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Los descendientes?
Pero sí.
Es un verdadero acto de justicia, sí, es verdad, porque
es
hoy por hoy las cosas hoy
es una historiadora de las historias cotidianas, de o sea, de las que puede seleccionar, pero
sí, pero además es medio como dejar registro de un momento que se define justamente por el hecho de que no había registros, ¿no?
Tal cual.
Hoy por hoy tenemos fotos, sí, a cada, andamos Facebook con los teléfonos celulares y andamos sacando fotos de cada cosa y demás, ¿no? Imagínate, o sea, no vamos a encontrar una foto de los inmigrantes llegando a la Argentina orejones, arriba del barco.
Todos orejones esas fotos de antes, están todos con la oreja grande.
No sé,
¿viste?
¿Por qué? Sí.
La pregunta es, ¿le metiste, porque toda historia, por más real que sea, cuando tiene que ver con una recopilación histórica, con el gran laburo que has hecho, necesita de algunas partes ficcionadas para que sea un hilo conductor, para que sea un enlace entre lo que verdaderamente pudiste documentar? Tiene mucho de tu
Exacto.
pluma.
En la novela histórica existe lo que se llama imaginación histórica.
Exactamente.
Cuando uno dice, bueno, venía en el barco, tenía frío, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se encontró? ¿Cómo se miraron? Bueno, eso está recreado.
Los sentimientos, todo eso está recreado.
Pero cada hecho que cuento existió y está documentado. O sea, van a ver al final del libro, están las notas bibliográficas, que son como 10 páginas, porque yo quiero que, si yo dije que había estado Nelly en el Chaltén, que vean quién era el barco en el que había llegado, o sea, y las fotografías, chicos. El libro está editado en una imprenta de libros de arte y está hecho a color, y van a ver las fotografías que atestiguan todos los datos, como les decía, bueno. El castillo también.
No está incluida tu historia de amor, ¿no? Entre los siete cuentos. No, eso es para el segundo libro, dicen.
Para el segundo libro, eso lo dejo picando.
Muchas gracias.
Diana, te agradecemos la charla con nosotros y vamos.
Y te felicito, excelente.
Después vamos a buscarte, porque algunos oyentes me dijeron eso, justamente no te encontramos en las redes.
Dale,
no sé.
Dale, ahora lo resolvemos.
En un toquecito buscan Diana Arias Oficial en Instagram.
Sí, señor. Y si no, en mi página web, Diana Arias, me encuentro en diana-arias.com.
Perfecto, gracias, Diana. Te mando un abrazo. Hasta luego.
Abrazo a ustedes.
Diana Arias es licenciada, es colega, es escritora y está presentando el libro.